Yiddishkeit, Esencia Judía, una sección de Varda Fishbein.
Is the golden Pave gefloigen weg, kein Miserach suchen die nächtige Teg, Trili, trala, trili. Flieht sie und flieht, bis sie trefft in die Berg, oif a weißer Schkafe.
Hola oyentes de Radio Sefarad, una edición más de Yiddishkeit Esencia Judía con Varda Fishbein al teléfono. Hola Varda.
Hola Jorge, hola oyentes de Radio Sefarad.
Hoy tenemos una canción preciosa con una metáfora también preciosa, o varias metáforas preciosas, sí. de un autor de preciosidades. Hoy estamos de lujo. Esta es Das Lied von der Goldene Pave, la canción del pavo dorado. Y su autor es Itzik Manga, nada más y nada menos. Y nada el autor más. De la música, Dubi Zeltzer, que es otro grande del cual también hablaremos. Pero háblanos primero de la canción o de Itzik Manger.
Sí, bueno, de Itzik Manger, que no es la primera vez que hablamos y que no será la última, porque muchísimas de sus composiciones, de sus baladas, de sus poemas, se les ha puesto música, diferentes autores, y se han interpretado y se interpretarán, espero, por muchos años, y todas son magníficas. Bueno, de todas maneras repetir que Itzik Manger nació en Chernovitz en 1901, y que bueno, que era de una familia humilde, etcétera, etcétera, y que desde muy joven se decantó por el arte y por la poesía que le interesaba. Su padre era sastre, él fue aprendiz de sastre, pero lo suyo era esto, y bien, fue un poeta folclórico, bohemio, vagabundo y de composiciones maravillosas. Un poeta cuyos, no abundo en la biografía, porque en otras ocasiones hemos hablado más de la biografía, pero decir entonces que Itzik Manger se sintió muy atraído por un género singular dentro de lo que es la poesía, que es la balada. En primer lugar, porque hasta él, digamos que prácticamente no existía en la poesía yiddish la balada como género. Y él escribió muchísimas baladas, y esta es una de ellas. The Golden Pave es una de ellas. Era también, o fue también, un poeta que volcó en su obra, en su composición, tres rasgos importantes. El humor, en ocasiones un humor más ácido, en otras ocasiones un humor más alegre o optimista. Las fuentes tradicionales del judaísmo, es decir, tiene una serie de escritos en prosa y en poesía relacionadas con la Torá, que él mismo llamó los Midrashim de Itzik, de su nombre. El Midrash, quizás los oyentes sepan, quizá no, es una vieja forma literaria tradicional hebrea que explica episodios de la Torá sin modificar demasiado, pero abundando, digamos, en ellos. Y Manger hizo esto, también escribió para el teatro era uno de sus intereses, estuvo muy ligado tanto al importantísimo grupo cultural de su Rumanía natal, como a, luego, cuando vivió en Varsovia, a grupos importantes literarios de la Varsovia dorada de los años entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y no es casual, quizás, estos dos rasgos son importantes, el del humor, el de la tradición judía, su interés por la balada, su interés por los folclores que él conocía, el ruso, el rumano, la propia tradición, el caudal folclórico, el acervo cultural yiddish, de donde vivían los ashkenazim de diferentes países, también del folclore gitano, del folclore español. Y el hecho de dedicarle una composición a The Golden Pave, que literalmente sería el pavo real de oro o el pavo real dorado, no es casual, porque el pavo real, en este caso en Irish, como es una figura femenina, sería algo así como la pava real, uh-huh. el ave que nosotros llamamos genéricamente en castellano el pavo real, en Irish es un femenino, ¿no? Es uh-huh. una ave. No es una invención de Itzig Manger. Esta figura es, digamos, también parte del acervo cultural yiddish y representa al mensajero que trae noticias o que trae saludos de los seres queridos. O sea, es un mensajero de buenos presagios, un mensajero positivo que siempre cuenta cosas buenas. Uh-huh. Esto sería, digamos,
simbología.
El emblema, lo que representa, es el símbolo de esto, uh-huh. Die Goldene Pave. Curiosamente, el mismo año de nacimiento de Manger, 1901, apareció una colección de canciones folclóricas yiddish llamada Die Goldene Pave, es decir, englobada la colección con el nombre, con este nombre. Podemos también hacer mención a una canción folclórica del siglo XVIII, cuya letra muy cortita y muy sencilla dice algo así como la Goldene Pave perdió sus plumas de oro. Ver un lago sin peces es tan amargo como comer en mesa ajena. Que es algo prácticamente como si fuera un refrán, ¿no? Una uh-huh. frase categórica y ahí también encontramos a Die Goldene Pave, que repito, es en general el mensajero de las buenas noticias. Y Manger, en este caso, no aplica, digamos, a esta composición el humor, pero sí quizá esta lucidez un poco amarga del que está de vuelta de muchas cosas de la vida. Ahora cuando traduzcamos la letra lo veremos, y si bien ya digo que se lo caracterizaba o se caracteriza su poesía por el humor, el sarcasmo, la ironía, quiero recordar una frase que dijo cuando en 1948, en el quinto aniversario del levantamiento de Varsovia, dijo unas palabras. Manger comentó una frase de muchísima hondura, de muchísima profundidad. Recordemos que además de Varsovia y de su país natal y de Israel, donde finalmente murió, vivió en muchos lugares, entre otros en París, y hago referencia a París porque París tiene un cementerio, concretamente el Père Lachaise, donde hay enterradas muchas figuras de la cultura y de la literatura, y que además es un lugar muy hermoso desde el punto de vista arquitectónico, por eso es un lugar de visita, digamos, turística. Y Manger comentó con una profunda amargura: otros pueblos visitan las tumbas de sus poetas. Los judíos, los poetas judíos, visitamos la tumba de nuestro pueblo. Que es una
frase rotunda, ¿no?
Es una frase, además de cierta, lamentablemente, rotunda y muy, muy profunda.
Si te parece, vamos al texto de la canción.
Bueno, el pavo real dorado voló hacia el este en busca de los días de ayer. Trilí, tralá, trilí. Este trilí, tralá, trilí es un taradeo que ya no repetiré y que se intercala, que los oyentes escucharán y escucharon seguramente oigan la canción.
Y al final del programa la escucharán en la versión de Hap Alberstein.
Ah, pues muy bien, pues entonces reconocerán este trilí, tralá, trilí. Bueno, vuelvo a empezar. El pavo real dorado voló hacia el este en busca de los días de ayer. Voló y voló hasta unos montes donde halló a un anciano turco montado en una vieja yegua blanca. Y el ave preguntó, ¿acaso has visto a los días de ayer? El turco frunció el ceño y pensó, a los días de ayer ni los vi ni los oí. Y tirando de las riendas, silbó a su montura, mientras en los montes resonaba su carcajada. ¿Cómo puede ser tan tonta un ave de oro? El pavo real dorado voló hacia el norte en busca de los días de ayer y halló un pescador que a la orilla del mar extendía su red y cantaba. Y el ave preguntó, ¿acaso has visto a los días de ayer? El pescador frunció el ceño y pensó, a los días de ayer ni los vi ni los oí. Y acabó su canto riendo. ¿Cómo puede ser tan tonta un ave de oro? El pavo real dorado voló hacia el sur en busca de los días de ayer y encontró en el campo a un negro que reparaba su mísera tienda con briznas de paja dorada. Y el ave preguntó, ¿acaso has visto a los días de ayer? El negro mostró sus blanquísimos dientes en una sonrisa llena de gracia, pero nada respondió, solo dijo, ¡ay! ¿Cómo puede ser tan tonta un ave de oro? Entonces el pavo dorado voló hacia el oeste en busca de los días de ayer y halló a una mujer enlutada junto a un sepulcro y la vio tan abatida y cansada que ya nada preguntó. Comprendió que aquella mujer que regaba con su llanto la tumba del camino no era otra que la viuda de los días de ayer. Uh-huh. Esta es la letra de la canción. Y ahora vamos un poco a qué son los días de ayer.
Exacto, esa metáfora que se repite.
El ave dorada o el ave de oro. Uh-huh. En primer lugar decir que si nos fijamos a quienes se encontró al dirigirse a los diferentes puntos cardinales, más o menos podemos saber dónde estaba situado el poeta, sí. Que es en Europa, evidentemente.
Entre Turquía, si África...
Si hacia el este encontró a Turquía, ¿no?
Sí, al sur a África.
Exacto.
Y al norte no me acuerdo ya quién se encontraba.
Bueno, en el norte es un pescador, yo diría que es el Báltico, sí, probablemente.
Sí. Exacto.
Y luego ya donde el sepulcro y la viuda que lloraba, pues esto...
Tendría que ser América, pero...
Tendría
que ser América geográficamente.
Sí. En primer lugar, quiero decir que en Yiddish, los días de ayer, se dice los Nechtiketek. Y esto es un... dentro del acervo cultural, es una frase hecha... similar a cuando nosotros en castellano decimos que alguien busca la quinta pata al gato. Es decir, buscar los días de ayer es buscar algo que no se va a encontrar, porque uh-huh. es imposible. ¿No? Es Exacto. decir, es algo, en este caso, porque es algo que ya pasó y por lo tanto no lo volveremos a encontrar. Pero generalmente se le da este sentido, no como podríamos decir, la ocasión es calva, ya pasó, sino en el sentido de ser rebuscado. Es decir, cuando dos personas argumentan o varias personas argumentan en una conversación y alguien insiste en buscar un detalle que es lo de menos o que es trivial o que no viene al caso, se dice que está buscando los Nechtiketek. Uh-huh. Es decir, tiene una función, además del sentido real, que es los días de ayer, tiene el sentido de del imposible y del imposible de buscar por buscar. Repito, es equivalente a la quinta pata al gato, buscarle la quinta pata al gato. Sin embargo, yo diría que por cómo es la lengua yiddish, le podríamos dar, y esto ya es de mi propia cosecha, yo no sé si hay expertos que han estudiado el tema, y entonces los Nechtiketek serían simplemente el pasado, es decir, los días de ayer. La cuestión es que en Yiddish, ayer se dice Nechten. Uh-huh. Entonces, y días se dice Teg. Entonces los Nechtiketek son los días de ayer. Sin embargo, noche se dice Nacht. Y pasar la noche, es decir, pernoctar, se dice Nechtigen. con lo cual habría otro sentido con la misma imposibilidad de ser, porque si la condición del día es lo diurno, la condición de noche es lo nocturno, juntando estas dos palabras en Nechtiketek, en la frase Nechtiketek, tendríamos algo así como los días nocturnos.
Claro.
Lo cual también es tan absurdo como los días de ayer, incluso más, o sea, más rebuscado, porque ¿cómo es posible encontrar los días nocturnos si esto no lo hay? Por lo que son. Pero esta es una interpretación mía que, repito, yo siempre la ofrezco a los oyentes, las que tengo de algunas canciones, porque a mí personalmente me despierta un eco. Sin embargo, en todas las, cuando por ejemplo esta canción se ha traducido a otras lenguas, al inglés, al francés, al alemán, todo el mundo, incluso algunos autores, traducen directamente en lugar de días de ayer como se fue en busca del pasado.
Claro.
Es decir, el ave dorada fue a preguntar por el pasado. Y bueno, la otra cosa es cómo a aquellos que buscan y buscan algo que es un imposible, lo que cosecha son risas, ¿no? Es decir, todos piensan, hay que ver qué persona más necia, qué persona más tonta es esta que pregunta por estas cosas, en este caso, qué ave más tonta, haciendo la comparación de se puede ser de oro, es decir, se puede tener una apariencia muy muy hermosa, muy impactante, y ser necio, ser necio en el interior, o preguntar banalidades, o preguntar imposibles.
Yo, si te parece, voy a hacer un poco de referencia a la música, porque
sí, claro,
esta música sí que conocemos muy bien al autor. Es más, esta música fue compuesta, a pesar de que el libro donde estaba este poema, según tengo yo recogido, es del año 48, fue cuando unos años después Itzhak Manger lo incluyó en una obra teatral que se llamaba El Megile.
Sí, sí.
Es una obra que básicamente se apoya en la historia de Purim, de la Megilá, desarrollar una serie de temas. Y
sí, esto es dentro de lo que yo decía, de que era su vertiente tradicional con la Torah.
Entonces, esta obra fue compuesta en Israel. Para ello contó con un músico que era de Iași, de Rumanía también, aunque mucho más joven que él, llamado Dov Zeltzer. Dov Zeltzer todavía está vivo y con 30 y pocos años, en el año 67, compuso la música para la Megile de Dov Zeltzer y dentro de ella esta canción. Pero vamos, si me dejas, hablar un poquito de Dov Zeltzer, porque es una figura importantísima. Él
no
llegó,
solo que te dejo, que te pido que hables de él.
Él llegó a Israel con la Aliata Noar cuando era un joven, adolescente, y estudió a tocar el piano en Israel, y en los años 50 era tan brillante que lo nombraron primer director artístico de la Leakata Nahal. Y ahora vamos a explicar. Leakata Nahal es un grupo de entretenimiento musical del ejército, que durante muchos años esos grupos musicales militares fueron la base de las canciones que se grababan y que se cantaban en Israel. Y entonces él compuso muchas de las canciones que todos hoy en día identificamos casi con el folclore israelí. Por ejemplo, Yayareach, Orei Achzut, etcétera, etcétera. Muchas canciones. Luego viajó un poco a Estados Unidos, donde estudió dirección de orquesta en Nueva York. Y ya cuando volvió a Israel, pues se le abrieron todas las puertas, especialmente con el incipiente cine israelí. Y entonces no solamente que hizo música para esta obra de Itzhak Manger, sino también para una comedia musical israelí muy famosa en su época y hasta hoy en día, que se llama Casablanca, que es sobre los inmigrantes de Marruecos, de Casablanca, que fue interpretada por Yoram Gaon, para el cual después compuso muchísimos éxitos. Y también muchos otros cantantes cantaron sus canciones y siguen cantándola. Él también tiene una vertiente, digamos, de música clásica, que es menos conocida, con sinfonías y con obras de cámara, pero si hay algo que lo identifica es que su música es la música de Israel, porque está, su pluma está detrás de tantos éxitos de los años 50, 60, que mucha gente ha confundido, que se piensa que son obras populares, tradicionales, que vienen de Europa o de otras partes del mundo de donde venían los judíos. No,
esto es lo que se llama un clásico, ¿no? Cuando
un clásico.
Todo el mundo, digamos, toma como referencia una música de autor como si fuera popular o como si fuera del folclore, realmente que se ha convertido en un clásico popular,
claro,
¿no?
Y por eso te digo, nosotros ahora la vamos a escuchar en la versión que grabó Hava Alberstein, y Hava Alberstein la grabó no muchos años después de que fuera creada, porque, como decimos, la composición data de 1967 y creo que la grabación que hizo Hava Alberstein es de los años 70, o sea que ella enseguida recogió no solamente la música tradicional en yiddish, sino también la que se estaba creando en ese entonces, que era muy escasa, pero de mucho valor, como este Das Lied von der Goldene Pave que vamos a escuchar y con el que nos vamos a despedir de este Yiddishkeit, a menos que quieras añadir alguna cosa más.
Una cosa muy breve, que no me extraña que alguien tan importante en la música israelí como tú mencionaste, como Dubi Zeltzer, haya sido el que le puso música a una composición de Manger, que cuando llegó en el año 67 a Israel fue recibido como una gran estrella y como un poeta israelí, pese a que escribía en yiddish, o sea, como un poeta hebreo, y que 2 años después falleció precisamente Itzik Manger en Israel.
Bueno, pues nada, este sirva de un nuevo homenaje a Itzik Manger, al que seguramente volveremos porque es un autor del que hay muchas cosas que sacar jugo, ¿no?
Efectivamente.
Y ese jugo, esa esencia judía, es lo que nosotros tratamos de rescatar en este Yiddishkeit junto a Barda Fishbein. Muchas gracias, Barda, y hasta la próxima edición de Yiddishkeit.
Gracias a ti, Jorge, gracias a los oyentes de Radio Sefarat. Hasta la próxima.
Is the golden pave geflogen weg, kein Miserach suchen den nächtigen Tag. Trili, trala, trili. Flieht sie und flieht, bis sie trefft in die Berg, auf ein weißer Schkafe an alten Terg. Trili, trala, trili. Tut in die goldene pave afreig, so hast du gesehen, die nächtige Tag, trili, trala, trili. Verknetscht der Terg den Stern und klärt, die nächtige Tag nicht gesehen, nicht gehört, und er zieht die Leitze zum Vio, zum Pferd. Uns klingt in die Berg sein Ha, 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 Ha. A goldener Vogel und ein Arasa. Geflogen die goldene Pave weg, kein Zoffen suchen die nächtige Tag. Trili, trala, trili. Seht sie a Fischer beim Brett von Jam, spreit euch sein Netz und sie hinkt zum Gramme. Trili, trala, trili. Tut ihm die goldene Pave frei, so hast du gesehen die nächtige Tag. Trili, trala, trili. Verknetscht der Fischer dem Stern und klärt, die nächtige Tag nicht gesehen, nicht gehört. Die nächtige Tag nicht gesehen, nicht gehört. Und verendigt sein Lied mit tra-la-la-la. A goldener Vogel und ein Arasa. Fliegen die goldene Pave weg, kein Dorn suchen die nächtige Tag. Trili, trala, trili. Seht sie ein Neger im Mittenfeld, verrichten mit Streugold sein Ohren gezählt. Trili, λατρηλή. Του την δικόδεν επάβε αφρέγ, του ωστού γεζέιν, την έχτη και τέγ, τριλή, τραλά, τριλή. Φαρσίρε τερνέγερ την βάη σε τσέιν, ασμέχ λαζά, πως εις μόλεχέιν, ασμέχ λαζά, πως εις μόλεχέιν. Ον ρέντ φέρτ γόρνιστ, ερζόκ νορ, χα, a golden erfoigl na naraza. Is gefloigen de goldene pave a weg, kein meire besuchen de nächtige Tag. Trili, trala, trili. Trefft sie a Freu in schwarzen, was kniet, neben a Käfer, der schlogen ohne Miet. Trili, trala, trili. Fregt gar nicht die Pave, sie weist allein, als die Freu in Schwarz, was spreit ihr Gewehn. Ibern Käve beim Rand von Weg, ist die Almone von der nächtige Teig. Trili, trala, trili.